Nos vamos a meter con otro tema complicado. Lo repasábamos hoy cuando recorríamos la tapa de los matutinos porteños. Se ha hecho carne temprano de la agenda periodística con las marchas y contramarchas. Ahora, al parecer, el gobierno no derogaría la reglamentación que Rubinstein firmó ayer. Y esto, obviamente, pone en discusión lo que va a suceder ya en el próximo gobierno. Si esto no se deroga, si Rubinstein no renuncia, la reglamentación sobre la interrupción legal del embarazo empieza a tener vigencia. Vamos a hablar de este tema. Lo vamos a hacer con una referencia, en este caso, de la campaña nacional por el aborto seguro y gratuito. Me estoy refiriendo a Celeste McDougall, que está en línea con nosotros. Celeste, ¿qué tal? Buen día. Hernanda Isich la saluda. ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Hernando?
Bien, todo muy bien, tratando de entender las marchas y contramarchas.
Sí. Ah, de entender las marchas y contramarchas.
Las marchas y contramarchas en el medio del final de un gobierno y en el principio de un nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué va a traer como reminiscencias cuando se habla de quienes podrían ocupar el lugar de Rubinstein, que parecen no tener la misma sintonía que Rubinstein?
Sí. Recién también estaba escuchando entrevistas que le están haciendo ahora una entrevista al supuesto futuro ministro de Salud.
Claro.
Pero una cosa para aclarar, porque en este contexto, como es tanta la información cruzada, a nosotras siempre lo que nos importa es que las mujeres y las personas con capacidad de gestar, o sea, las personas que necesitan un aborto, tengan en claro cuál es la situación, no tanto quién va a ser el ministro de Salud, ¿no? Porque en definitiva lo que importa es, o lo que nos importa a nosotras es eso, la garantía de la salud de las mujeres. Entonces, aclarar primero que ese protocolo ya estaba vigente. Lo que sucedió ayer fue que se puso resolución ministerial, digamos, que eso significa que es de aplicación obligatoria en todo el país, digamos. Antes lo que sucedía es que existía el protocolo, pero como no tenía resolución ministerial, cada provincia adecuaba o no según la correlación de fuerza que hacen esas provincias. ¿Sí me entiendo? Había provincias que tenían protocolo, otras provincias que todavía estaban exigiéndolo, como Tucumán, por ejemplo, que es una provincia muy conservadora, y eso lo que hacía es que en la solicitud de los abortos que ya son legales, ¿no?, que son los abortos por causal violación o riesgo a la salud y la vida, hubiera muchas trabas. Entonces, que esa resolución ministerial implica que tienen la obligatoriedad de aplicarlo en todo el territorio, piensen lo que piensen los médicos y las médicas o los directores de los hospitales en las diferentes provincias. Era un avance muy importante, lo es, digamos, yo lo último que escuché, que todavía no lo derogó Macri, pero inclusive si deroga esa actualización que se hizo ayer con resolución ministerial, no se cae el protocolo anterior, por tanto se tiene que seguir atendiendo, porque ya es un derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar realizarse un aborto en estos causales que te hablaba.
Bien.
No sé si me logré explicar.
Sí, o sea, ¿ya? Sigue vigente, sí, sigue vigente la reglamentación que estaba, lo que no
anterior.
Llega, lo que no logra es el nivel ministerial, con lo cual esto se dispara para que todas las provincias tengan un protocolo. Obviamente que es
y
importante.
También, sí, y también importantísimo, y también lo que sucede es esto que vos planteabas, digamos, hay una disputa de poderes, porque hay un gobierno que está saliendo, otro que entra. Y ese gobierno que está saliendo también hay una fractura muy clara interna. Yo leía un comunicado, una declaración de apoyo que sacaron muchísimos diputados y diputadas radicales, digamos. Empieza a haber fracturas dentro del propio bloque ahora oficialista saliente, que también es posicionarse respecto a lo que vos decías, ¿no?, para el año que viene. Y me parece que también hay una forma de instrumentalización respecto de esa pelea con esa lucha tan importante que es por el derecho al aborto, digamos. Están dirimiendo sus internas en un debate que es central y que sigue siendo central, ¿no? A mí me impactó que en este contexto, digamos, por supuesto, imaginarás que para mí la lucha por el derecho al aborto es central, pero en ese contexto de tanta crisis, tanto hambre y tanta incertidumbre respecto de lo económico, sigue siendo un tema central el derecho al aborto, ¿no? Entonces, me parece que hay que también mirar con cuidado este tipo de manejo y seguir en el eje que nosotras tenemos, que es lo que te decía al principio, ¿no?
¿A qué te
refieres? La lucha por la garantía decime.
¿A qué te referís con cuidado? O sea, ¿qué es lo que te da la sensación de que se está jugando con esto?
Claramente, para mí sí. O sea, si querés ponerlo en esos términos, yo creo que hay disputas de poderes.
Sí.
Y como claramente el derecho al aborto, la lucha por el derecho al aborto y esta temática tuvo tanta masividad, tanto apoyo, tanta discusión y tanta transversalidad en el debate, las disputas se dan también en ese terreno. Entonces, por eso te decía, nosotras tenemos que seguir firmes en lo que queremos, que es que las mujeres y las gestantes no sufran más un aborto en condiciones de clandestinidad y no pongan en riesgo su vida. Entonces, eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos orienta. No, en definitiva, esas disputas de poder que están teniendo los diferentes sectores que se alojan en el poder, saliente y entrante, te
pero,
diría, ¿no?
Entonces... No, es que, a ver, Celeste, el planteo que yo hago está relacionado con las marchas y contramarchas de la casta política, o sea, trato de romper esta lógica porque si no va a ser muy difícil de entender, porque, a ver, hasta el momento hay algo clave, se puso en discusión este proyecto hace un año y pico, ¿sí? Se puso en discusión,
sí,
y no terminó saliendo en el Senado cuando sí había logrado media sanción en diputados. En esa media sanción se vieron que internamente cada uno de los bloques no tenía la misma lógica, no votaba igual los grandes sectores metropolitanos que el interior profundo de muchas provincias. Digo, se vio esa discusión.
Totalmente.
Lo que empieza a pasar, una vez que se cae el proyecto en el Senado, es que parece que todos quieren tomar la bandera de este proyecto, en realidad para mostrarse afín, pero no sé si tan claramente para tratar de que esto tenga una definición.
Sí, yo no haría generalidades. Me parece que hay muchísimos, esto que vos decís, ¿no? Hay un cruce transversal que también sucedió en otras leyes, como por ejemplo el matrimonio igualitario, donde en el mismo bloque político había diferentes posturas. Y yo no sería tan tajante, digamos, ni generalizaría. Me parece que hay diputados y diputadas que se han tomado esta lucha como una al hombro, digamos, que la han puesto al hombro, y todas las que son las Auroras y Lipovetsky, por ejemplo, digamos, diputados y diputadas que han impulsado, luchado y con muchísimos costos también personales para ellos. Pero sí me parece que también la complejidad respecto de que Rubinstein se está yendo, y también Rubinstein, supongo, digamos, eso son puras especulaciones mías, que se quiere ir pero haciendo cosas que le importen. También recién estaban diciendo que estas modificaciones estaban previas a las elecciones y le dijeron, bueno, esperá que pasen las elecciones para hacer las modificaciones. Entonces, esos juegos, digamos, esos juegos están perversos en algún punto, porque le esperaba las elecciones y mientras tanto las mujeres seguían haciéndose abortos clandestinos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotras decimos, nosotras exigimos siempre, nosotras no esperamos, nuestros tiempos no son los tiempos de la política, nuestros tiempos no son los tiempos electorales, nuestros tiempos son las necesidades de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, que necesitan un aborto ya, ayer, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, por eso es lo que te estaba tratando de decir antes. El análisis político fino, qué opina cada uno, bueno, se lo dejo a los que hacen análisis político. Nosotros vamos a exigir todo el tiempo lo que venimos exigiendo hace 15, 14 años de campaña, ¿no?
Claro, pero, a ver, yo te entiendo.
Por eso cuando Alberto Fernández anunció que iba a tratar el proyecto, pero que tengamos paciencia, nosotras salimos a decir, no es una cuestión de paciencia, las mujeres están abortando ahora, por tanto, es una deuda de la democracia, manden ahora el proyecto. Luego salió a decir, ni bien asuma, mando el proyecto. Bueno, queremos saber qué proyecto es, ¿no? Entonces, me parece que esto que te decía antes, los tiempos de la política no son los tiempos que necesitan y que estamos exigiendo las mujeres y las personas con capacidad de gestar sobre su cuerpo y sobre su vida.
Entiendo claramente lo que estás diciendo. Lo único que hago como mirada es la diferencia entre oportunidad y oportunismo. Y mientras ustedes creen, y muy sensatamente, que es oportunidad, que es oportuno, reclamarle a cualquiera que fuera que esté en el gobierno que implemente esto, hay algunos que son oportunistas, y cuando la oleada los puede beneficiar en una imagen un poco degradada, apuran y frenan, avanzan y retroceden. Entonces digo, está absolutamente claro que no pertenezco al grupo de los que pueden gestar, ¿sí? Entonces, al grupo de las que pueden gestar. Pero obviamente soy afín a este reclamo, y lo que veo desde mi mirada de análisis es que hay muchos más oportunistas que aquellos que acompañan oportunamente la posibilidad de que esto se concrete. Simplemente lo veía hoy, no sé si es Rubinstein el oportunista, o si el oportunista es Alberto Fernández, o si lo fue Macri, digo. En todo caso, después veremos quién lo termina de concretar para darnos cuenta quiénes jugaron para un lado y para el otro. También podría decir, fue oportunista Cristina en haber avalado el proyecto en el Senado cuando en 8 años como presidenta nunca lo envió a discutir. Digo, nos quedaríamos en algo chiquito, y respeto mucho lo que vos estás planteando, pero no me queda otra que hacer un análisis cuando uno ve que un ministro degradado a secretario hace esta corrección sobre la ILE y están a punto de pedirle la renuncia. Y entonces no me queda otra que mirar que del otro lado tengo a 2 hipotéticos futuros ministros en las antípodas de esto. Por un lado, Ginés González García, que se ha expresado a favor de este proyecto, y por otro, Pablo Yedlin, que viene muy cercano a Mansur y a lo que sucede en Tucumán. Entonces digo, ¿qué pasará a futuro, no? Más allá de que el presidente electo haya dicho, yo voy a enviar un proyecto. Pero tenés un ministro que parece que está jugando en contra, o no va a ser ministro. O la decisión de Rubinstein pone en jaque quién va a ser el próximo ministro. Es una locura, pero demuestra la poca confianza que uno tiene en las autoridades, ¿no?
Sí, coincido con todo lo que vos planteás, digamos. No tengo mucho más para decir. Me parece que en esa complejidad estamos, y por eso es tan importante siempre, más que atarse a nombres, me parece que lo importante es anclarse en una lucha, ¿no? Que es lo que nosotras hacemos. Y es lo que nosotras estamos exigiendo y pidiendo. Y bueno, y siempre mirar todo con un poco de desconfianza.
Totalmente.
A nosotras, ¿cuándo fue? Cuando Alberto anunció que iba a mandar el proyecto, me acuerdo que me preguntaban, ¿estás feliz? ¿Estás contenta? ¿Están festejando? Y festejar vamos a festejar cuando no muera ninguna mujer por aborto clandestino. Ahí vamos a festejar.
Claro.
Ni siquiera te diría cuando saquemos la ley, que también, obviamente vamos a festejar, pero vamos a festejar cuando las mujeres no pongan en riesgo su vida, su salud y sus decisiones.
Uh-huh.
Y eso es lo que nos motiva, y eso es lo que nos hace luchar, ¿no?
Uh-huh. Celeste McDougall, gracias por el contacto.
Bueno, un abrazo, gracias por llamar.
Que tengas buen día. Ahí estábamos hablando con una de las referentes de la campaña nacional por el aborto seguro y gratuito, legal, seguro y gratuito. Me estoy refiriendo a Celeste McDougall. Me parece sustancioso lo que acaba de definir, que esta reglamentación que fue presentada por el secretario de Salud, por Rubinstein, en realidad no frena una reglamentación anterior, sino que la actualizaba y le daba un rango ministerial, si bien no es ministro, es secretario, poniendo esto de manifiesto a una política a nivel federal. Con lo cual, y ahí hay que ser muy claro, no es que se rechaza todo lo reglamentado anteriormente, sino que había otro nivel que se le daba a la resolución sobre este protocolo de interrupción legal del embarazo. Sigue vigente. Hasta ahora tampoco parece el oficialismo haber entendido que no valía la pena derogarlo. Se ha puesto en jaque incluso internamente el Frente Juntos por el Cambio, pero ha puesto en jaque también el futuro de este proceso. Por eso lo que marcábamos recién muy correctamente por parte de Celeste, ¿no? Me parece que quienes ven la oportunidad de que efectivamente en la Argentina se instrumente esta política pública, entienden a los oportunistas que se suben al carro según les convenga. Y en ese proceso el oportunista termina poniendo en jaque a la actual gestión y tal vez a la que venga. Veremos si lo que se dijo en los micrófonos, lo que se dijo ante los medios, después se rubrica con el envío del proyecto, con la aprobación del proyecto y con la instrumentación del proyecto, ya convertido en ley, ¿no? Por supuesto. Por eso digo, con calma, con sensatez y con lógica, como lo están haciendo desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, seguramente uno pueda llegar a buen puerto, y es efectivamente lo que nosotros esperamos.